Muy buenas tardes a la gente gente. Juan Pablo Colmenarejo fue la voz de esta cadena en La Linterna y en otros programas. Juan Pablo, qué desolados nos dejas. Ahora, Juan Pablo, ya hablas con palabras sin tiempo. Ahora ya esa sonrisa socarrona tan tuya no tiene fin. Qué pronto te han llamado, Juan Pablo. Descansa en paz, amigo, compañero. Un abrazo muy fuerte desde aquí a su mujer y a sus hijos. Tenéis 1,000, 100,000 razones para estar orgullosos de vuestro padre. Un hombre bueno, un gran periodista. Y ahora, Juan Pablo, como siempre decías, pico y pala, hacer información. Este es el sonido de los bombardeos sobre las ciudades ucranianas. Otra vez la guerra en Europa. Esa guerra que deja muchos muertos, muchos huérfanos, muchas viudas, mucho dolor. Entre todas las opciones que tenía Putin, ha escogido la peor. Como sabes, a las 5 de la mañana ha empezado la invasión de Ucrania con los carros de combate rusos. Desde entonces, Rusia ha utilizado artillería, misiles y ha bombardeado. Es una guerra que amenaza seriamente la paz en toda Europa. Es una guerra en nuestra frontera, porque en nuestra frontera están Ceuta y en Polonia y en todos los países que son frontera de la Unión Europea con Ucrania.
These are among the darkest hours for Europe since the end of World War II.
Las horas más oscuras desde la Segunda Guerra Mundial, ha dicho Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. ¿Qué ha sucedido en el plano militar desde esta madrugada? Las tropas rusas han formado una tenaza desde el norte, Bielorrusia. Bielorrusia está al norte de Ucrania. Desde el este, desde el Donbass, y desde el sur, desde la península de Crimea. Estamos hablando de una invasión protagonizada por uno de los ejércitos más potentes del mundo y que es una potencia nuclear. Algunas informaciones dicen que las tropas rusas ya están a 150 kilómetros de la capital ucraniana, de Kiev. La ofensiva rusa abarca 10 regiones de Ucrania y se han lanzado misiles contra los aeropuertos más cercanos a las grandes ciudades. Hay ya bastantes fotos de civiles heridos. No sabemos, estamos en una guerra, cuánta gente realmente ha muerto. El presidente Zelensky, el presidente ucraniano, ha hecho un llamamiento para que todos los ciudadanos del país defiendan su tierra frente a la invasión rusa.
Estas
son las palabras en ucraniano en las que Zelensky hacía un llamamiento a hacer el mayor daño posible al invasor. ¿Qué ha sucedido en el plano humanitario? Miles de personas están saliendo de Kiev, de la capital, y de otras ciudades. En Kiev se han producido grandes atascos. Buscan lugares más seguros. Se espera que haya muchos desplazados internos. Desplazado interno es la palabra técnica. Refugiado es el que sale de un país. Desplazado interno es el que se mueve dentro del país. Va a haber muchos desplazados internos y muchos refugiados, sobre todo a países como Polonia. ¿Y qué ha sucedido en el plano diplomático? Muchas cosas. Reunión de la OTAN, de la ONU, de la ONU, del G7, del Consejo Europeo. Muchas reacciones de condena. Pero lo más importante es la reacción del propio Putin y la reacción de Ucrania. Putin ha amenazado a quien apoye a Ucrania. Y China no ha considerado una invasión lo que ha hecho Putin. China entiende como legítimas las preocupaciones de seguridad de Rusia. Muy mal asunto. China se pone en el lado de Rusia. ¿Puede haber una respuesta militar de la OTAN? Ucrania no es miembro de la OTAN y en teoría no se puede producir esa respuesta, y es lo que han dado a entender Stoltenberg, secretario general de la OTAN, y Borrell. La Unión Europea va a aumentar, como Estados Unidos, sus sanciones, pero las sanciones a corto plazo sirven para poco. Vivimos una época en la que parece que la locomotora de la vida y de la historia es el resentimiento, y ese resentimiento es el que explota Putin. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, quiero unirme a las palabras muy sentidas que le has dedicado a Juan Pablo Colmenarejo, y quiero enviarle también un abrazo enorme a su familia. Y contamos también a esta hora, con respecto a Ucrania, que ha habido declaración institucional del presidente del Gobierno de casi 10 minutos y sin preguntas. Pedro Sánchez ha garantizado que España prestará la ayuda necesaria a los ciudadanos que están en Ucrania y ha garantizado que nuestro país defenderá la legalidad internacional. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha advertido de que la violación flagrante de la legalidad internacional acometida por Vladimir Putin estará lejos de quedar impune. El presidente ha querido lanzar este mensaje, reclamando además el punto y final inmediato a las hostilidades sobre Ucrania. Ahora bien, de la misma manera, ha alertado de las consecuencias económicas que va a tener en España el ataque ruso.
Tomaremos cuantas medidas sean precisas para mitigar el impacto económico, también el energético, de esta crisis sobre la sociedad española, sobre sus empresas, sobre los hogares, sobre la industria.
Sánchez, como el resto de socios europeos, ha querido ponerle voz a su condena rotunda a la invasión de Rusia, una agresión injustificada y de una gravedad inédita. El presidente asiste esta tarde al Consejo Europeo Extraordinario, convocado en Bruselas.
Y desde el Vaticano, firme mensaje del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, reiterando el mensaje que lanzó ayer el Papa Francisco. Aún hay tiempo para evitar los horrores de la guerra.
Pero aún hay tiempo para la buena voluntad. Aún hay espacio para la negociación. Aún hay lugar para el ejercicio de una sabiduría que impida la prevalencia de los intereses creados, proteja las legítimas aspiraciones de cada uno y evite al mundo la locura y los horrores de la guerra.
Y la invasión de Rusia a Ucrania ya está provocando que miles de ciudadanos ucranianos intenten abandonar el país. Desde la ONU se pide a los países vecinos que mantengan sus fronteras abiertas a aquellos que buscan seguridad y protección. Asunción Serena.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, ha mostrado su extrema preocupación por el rápido deterioro de la situación en Ucrania, augura consecuencias humanitarias devastadoras para la población civil y pide que se garantice la seguridad y acceso de sus efectivos en Ucrania para proporcionar asistencia humanitaria cuando sea necesario y posible. Además de pedir a los países vecinos que mantengan las fronteras abiertas a los que buscan seguridad, dice que están dispuestos a apoyar los esfuerzos de todos para responder a situaciones de desplazamientos forzosos y ayudar a las poblaciones afectadas en Ucrania y los países de la región.
Y las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania también se dejan sentir en el deporte. Luis Munilla.
La UEFA ha condenado las acciones rusas, anuncia comité ejecutivo extraordinario para mañana y se espera, como ha contado Arancha Rodríguez, que cambien la sede de la final de la Champions, que se iba a disputar el 28 de mayo en San Petersburgo. En baloncesto, el FC Barcelona ha decidido unilateralmente no viajar a Rusia para los partidos de mañana en la Euroliga contra el Zenit y el domingo contra el CSKA, a pesar de que la Euroliga había dado luz verde al viaje. Estamos pendientes también de deportistas españoles en Ucrania, como por ejemplo el seleccionador ucraniano de fútbol femenino, Lluís Cortés, que está ahora mismo intentando salir del país en coche, destino Polonia.
En la furgoneta intentando salir de Kiev. Es cierto que ahora estamos ya más cerca de la autopista, pero la situación es bastante complicada. Hay mucho tráfico, muchos coches. De momento, sensación de peligro no tenemos. Lo que sí que es una sensación de caos, porque no estamos avanzando con la furgoneta, pero bueno, creo que pronto ya cogeremos la autopista y podremos empezar a tirar hacia adelante.
Además, el piloto de Fórmula 1, Sebastian Vettel, anuncia que él no irá al Gran Premio de Rusia en septiembre. El Schalke alemán retira la publicidad de la empresa rusa a Gazprom de su camiseta, y en lo estrictamente deportivo, si nada lo impide, hoy tenemos tiempo de juego desde las 6:30 con la Europa League y los partidos de Barcelona, Sevilla, Betis y Real Sociedad.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
16 grados centígrados. Se esperan lluvias a primera hora del viernes y temperaturas más bajas, 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico, un camión averiado dentro del túnel de Guadarrama, en la AP6, está cortando el tráfico en sentido Coruña. Accidente en la M40 en Mercamadrid, dirección A4. Está generando 3 kilómetros de retención. Dificultades de salida por lados en Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A5 Alcorcón. Mucho tráfico en la entrada de la A42 en Parla por un accidente ya resuelto y retenciones en la M40 en Hortaleza, sentido A2 y en Vicálvaro hacia la A3. Madrid ha adquirido 4 obras en arco para el Museo de Arte Contemporáneo. La Reina Letizia ha inaugurado arco con un recorrido por una docena de las galerías más representativas. A esta visita estaba previsto que acudiera también el rey, pero lo ha tenido que cancelar por ataque nocturno de Rusia.
Son las 4:10, hora menos en Canarias. Hace unos minutos, porque las comunicaciones ya te digo que no son buenas, hemos podido hablar con Alfonso. Es uno de los 350 españoles que aún se encuentran en Ucrania. Él está en la capital, en Kiev.
Los bombardeos sí se pueden escuchar, no en el centro de la ciudad, pero sí que se escuchan a las afueras, ¿no? En la zona, por ejemplo, de la Embajada Española, hace un rato se oían unos pocos bombardeos, pero muy pocos. Y sí, de vez en cuando vienen ráfagas de explosivo quemado y poco a poco va ocupando ese olor toda la ciudad.
¿Y sabes cuándo podrás salir de allí?
La Embajada Española está poniendo en marcha un dispositivo de evacuación para ciudadanos españoles y está en marcha ya. De hecho, han salido ya unos pocos vehículos, ha venido más gente de la que se esperaba, entonces ahora tenemos que esperar unos cuantos a que llegue un nuevo vehículo. Y bueno, no hay ruta, no sabemos muy bien a dónde vamos a ir. La idea inicial era ir a Lviv, pero vista la situación, pues probablemente nos saquen, no se sabe si por Polonia, por Hungría, no quieren tampoco decir mucho la hoja de ruta por precaución, lógicamente.
Es decir, que por lo que me cuentas, quizá podáis salir por Polonia, Alfonso. ¿Qué es lo que estás viendo en la calle?
Las calles están prácticamente vacías, se han establecido unas pocas tiendas de reclutamiento para civiles que tienen colas de personas que están ahí alistándose ya con la mochila, el macuto preparado y lo dicho, pocos civiles en la calle, pero lo que sí que hay son bastantes grupos armados, sobre todo de policía y de brigadas de protección civil.
Rusia ataca a Ucrania. Esta es la frase que resume una tremenda realidad, algo que en el fondo yo creo que ninguno pensábamos que de verdad podía suceder. Es la realidad de una nueva guerra en Europa. Ha comenzado a las 4 de la mañana de este jueves 24 de febrero. Y sobre estas alarmas antiaéreas, el aviso de emergencia de la televisión ucraniana ante el inicio de los ataques rusos. Татьяна Гунко vive en la ciudad de Dnipro, la cuarta mayor del país, al este de Ucrania, a 200 kilómetros de la frontera con Rusia.
Y esa explosión ha sido tan tremenda, con mucha luz, con mucho humo, y dicen que ahora tenemos un incendio ahí porque es una base militar con armas y todas estas cosas.
Pero no solo se está atacando y entrando por el este del país, también por el sur, por Crimea y por el norte, por Bielorrusia, incluso a las afueras de la capital Kiev, se han escuchado también explosiones como estas. La verdad es que estremece esto, ¿eh? De hecho, se ha confirmado que las tropas rusas han entrado ya en esa provincia. Allí en todo el país no solo huye la gente en coche, sino que hay largas colas en los cajeros de los bancos y en los supermercados para comprar comida. Putin lo llama operación para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Pero lo cierto es que a las 4 de la mañana de este jueves, como decimos, ha atacado Ucrania. Y advierte también de que su país es uno de las potencias nuclears más fuertes. Leonid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú vives en Castellón con tu familia. ¿Qué mensaje habéis recibido de vuestra familia en Ucrania? ¿Qué mensaje ha recibido tu mujer de su familia esta madrugada?
Sí, que esta mañana mi mujer despertó gritando cuando vio su teléfono, un mensaje de la hermana suya que vive en Kiev, que se están escuchando las explosiones. Ay, nada, hemos despertado con eso, que ya ha empezado la guerra.
¿Qué sabéis ahora, en este momento, cuando han pasado unas cuantas horas de ellos? Creo que están refugiados en el metro de Kiev. ¿Están allí? ¿Sabéis algo?
Sí, sí, que pasan la información de posible ataque aéreo de Rusia sobre Kiev, sobre la capital. Entonces aconsejan a la gente civil que se refugia. Hay refugios. Sobre todo el metro es lo más conocido, ¿no? Entonces, la hermana de mi mujer ha tenido que irse ya dos veces al metro con las dos niñas, con las dos hijas que tiene.
Tu cuñada, como dices, está allí, se esconde en el metro cada vez que avisan de que lo haga, con su marido, con sus dos niñas. ¿Ha podido? ¿Qué hace? ¿Se lleva algo de comer? ¿Se llevan algunos víveres? ¿Cómo hacen? ¿Te lo ha contado?
No. Bueno, la verdad que mi mujer, la que está en contacto con ella, y bueno, estamos en estado del shock. Y pues nada, me cuenta lo que me cuenta.
Ya.
Pero eso sí que, claro, cuando ellos viven en afueras de Kiev, saliendo hacia el aeropuerto, y es la zona del aeropuerto de Kiev donde atacaron los rusos.
Porque el aeropuerto ha sido bombardeado y por tanto ellos escucharon las bombas muy cerca, ¿no?
Sí, por eso, claro.
Qué miedo.
Claro,
¿pueden cargar los teléfonos? ¿Podéis hablar, tu mujer puede hablar normalmente con ella o no?
Sí, todavía tenemos comunicación, gracias a Dios. Estábamos temiendo que esto se va a cortar, de las primeras cosas que van a cortar, que además que avisaban de posible caída de redes de telefonía, pero todavía sí que se puede comunicarse con ellos.
Oye, Leonid, has dicho antes que estáis en estado de shock. Porque a pesar de las amenazas, ¿en el fondo pensabais que esto no iba a ocurrir?
Sí, la verdad que, mira, es la verdad que estábamos seguros que va a pasar. Pero ahí en profundidad había alguna esperanza que esto se resolviera pacíficamente. Pero, no sé, para una persona normal lo más sencillo sería retroceder y no empezar la guerra después de toda la presión y apoyo que ha tenido Ucrania por parte del mundo civilizado. Pero claro, conociendo a Putin y a sus aliados, a ellos no les gustaría salir perdedores de esta situación. Entonces eso era una cosa inevitable. Para una cosa como esta no se puede preparar uno.
Desde luego,
siempre.
Desde luego. Leonid, pues te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Espero que tu familia, la familia de tu hermana, de tu mujer, que es su hermana y su familia, su marido, sus hijas pequeñas también, estén bien y puedan seguir
Muchas
bien. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias.
En España viven alrededor de 112.000 ucranianos. Natalia es una de ellas. Hola, Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu hermana está también en un parking en Kiev. ¿Qué sabes de ella?
Sí, está en un parking subterráneo con su hija pequeña, que tiene 13 años. Han cogido sus maletas por la mañana y intentaban salir de la ciudad, pero no les salió salir porque escuchaban alarmas antiaéreas y necesitaban esconderse. Y ahora están en un parking subterráneo. La verdad es que no tienen muchas cosas con ellos. No hay todo lo que es necesario para aguantar mucho tiempo. Claro que están con mucho susto, mucho miedo y con cansancio. Y me escriben con mucha frecuencia. Aunque dicen que no hay buena conexión, pero intentamos hablar con los mensajes de voz y así intentamos hablar y ayudar, apoyar uno a otro, porque y yo también aquí estoy muy asustada y muy preocupada por todo lo que pasa.
No me extraña. Además, a ti también te está afectando lo que está ocurriendo en este momento, porque te han bloqueado la cuenta del banco, donde tienes prácticamente todo tu dinero, ¿no? ¿Cómo ha pasado esto, Natalia?
Es que hoy han aprobado la ley marcial y moratoria de pagos internacionales. Yo, como tenía la gran parte de mis recursos materiales en el banco ucraniano, porque vendí mi piso en Kiev cuando huí de la guerra y...
Tú huiste ya en 2014, ¿no?, cuando empezó la guerra del Donbass, ¿no?
Sí, cuando... el problema empezó desde 2013, cuando comenzó una manifestación, respuesta a la interrupción de la preparación de un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Soviética, con mítines, huelgas, enfrentamientos en el centro de la ciudad donde yo vivía, en Kiev. Hubo enfrentamientos masivos entre la gente y la policía, y en febrero de 2014 se produjo una fuerte escalada que resultó en la muerte de más de un centenar de personas en el centro de Kiev donde yo vivía. Luego en abril se inició un conflicto bélico y en el este de Ucrania, en Donbass y Lugansk, y yo como no veía claro qué va a pasar, qué futuro tiene esta situación, me huí de la guerra en búsqueda de la paz y tranquilidad, donde yo podría dar la educación y el futuro para mis hijos en este tiempo eran muy pequeños, y yo pagaba desde la cuenta bancaria ucraniana aquí la educación para mis hijos, y ahora no sé cómo resolver este problema porque no quería transferir todo el dinero a España de una vez porque esperaba poder regresar a mi país, pero entiendo que no puedo y no vuelvo. Ahora tengo un gran problema de cómo vivir. Tengo... El hijo menor tiene solo 11 años, la hija mayor está estudiando en la universidad. Yo tengo que buscar cualquier tipo de trabajo para mantener a los niños. Así que también...
Sí. O sea, con la preocupación, con el miedo de lo que está pasando en tu país, con tu hermana que está en un parking subterráneo con su hija, intentando salir sin poder y encima con las cuentas bloqueadas. Natalia, te mando un abrazo enorme, de verdad, porque es que es una situación que nos cuesta mucho asimilar. Como tú dices, yo me fui buscando una vida normal y un futuro para mis hijos, y en estos países en los que estamos acostumbrados a vivir en paz con ese futuro o esa vida normal, nos cuesta mucho, de verdad, asimilar todo lo que nos contáis, lo que nos estáis contando hoy. Te mando un abrazo enorme y seguimos contigo y desde luego apoyándote a ti y a tu hermana. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Bueno, a esta hora siempre cuento en la tarde con la mirada del escritor Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Además, hoy estás, fíjate, lejísimos, en Montevideo, en Uruguay. Has tenido que ir porque, bueno, formas parte de un festival, pero desde ahí me imagino que estás muy pendiente de todo lo que está ocurriendo. Escuchamos a españoles que tienen su familia en Ucrania, escuchamos ese shock en el que se encuentran, como nos encontramos todos. Yo reconozco que estoy un poco en estado de shock también.
Pues mira, yo ni te cuento. Despegué anoche con la noticia de la muerte de Juan Pablo Colmenarejo. Deja que me una a vuestras condolencias a la familia. Tuve el privilegio tanto de trabajar con él como de ser entrevistado por él, porque ambas cosas eran un privilegio, y quiero mandar un abrazo enorme a su familia. Somos muchos los que lo sentimos. Y aterrizo en Montevideo y me encuentro pues con una guerra, ¿no? Con una guerra con todas las de la ley. Y, bueno, Putin lo está calificando de formas diversas, pero lo que se busca claramente es la aniquilación militar del adversario. En estos minutos recientes yo he visto soldados ya rusos ocupando un aeropuerto en las inmediaciones de Kiev. Hay noticias de que están intentando hacerse con las instalaciones de Chernóbil, recordemos, un cementerio nuclear peligrosísimo, porque están pretendiendo hacerse con Chernóbil tan rápidamente. Es decir, claramente Putin ha cruzado como también dice ahora algún titular, el Rubicón, ¿no? Es decir, ha dado un paso que realmente provoca consecuencias irreversibles. No sabemos de qué grado ni de qué índole, ¿no? También da que pensar, bueno, pues el hecho de que se sienta en condiciones de tomar esta decisión, que por cierto, yo tengo que decir que a mí no me ha sorprendido mucho. Es decir, es que teníamos mucha información. Lo que estaba preparando en las distintas fronteras, el tipo de armas, que son armas de gran poder destructivo, quirúrgicas, dice él, bueno, apuntaban a esto que está sucediendo. Esto lo sabemos desde hace prácticamente semanas. Quizá lo que no queríamos era creer que pudiera dar ese paso, ¿no? Ahora ha dado ese paso y nos encontramos, aparte de nuestra perplejidad, que habrá que ver cómo reconducimos y cómo gestiona Europa esta situación en la que se queda, con eso que se ha dado en llamar daños colaterales, ¿no? Natalia nos ha contado un reguero de daños colaterales, ¿no? De cómo una situación como esta interfiere y destroza la vida de un montón de personas inocentes que simplemente están ahí en medio.
Pues déjame que salude también al almirante Ángel Tafalla. Él ha sido segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN del Sur Europa. ¿Qué tal, almirante? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hablaba Lorenzo Silva de guerra con todas las de la ley. Estamos ante un ataque total a Ucrania.
Efectivamente. O sea, también me uno yo al consenso de los que habéis preguntado, de que yo también sí lo veía venir esto. O sea, no es que lo diga ahora. Es que publiqué una tribuna en La Razón hace un mes hablando de las cuatro posibilidades que a mi juicio tenía el señor Putin y ha cogido y calificándolas por peligrosidad y probabilidad, y ha cogido la más peligrosa, que es: estamos ante una invasión de toda Ucrania. De momento parece ser, claro, esto empezó a las 5 de la mañana y la información que nos llega es parcial y posiblemente en algunos casos errónea. Los blancos son militares, o más concretamente centros de comunicaciones y sobre todo aeropuertos. Si está bombardeando los aeropuertos, el aeropuerto es muy grande, lo que posiblemente esté bombardeando es las defensas antiaéreas de los aeropuertos para utilizarlos. Pero la clave es que estamos ante una invasión militar de toda Ucrania, que Ucrania es como España, de grande, más o menos es medio millón de kilómetros cuadrados.
Sí, sí.
Es muy grande. Entonces, se está centrando en los centros militares, con la información que hay. No en la mitad de Ucrania, no en el Donbass, sino en toda Ucrania.
En toda Ucrania. Almirante.
Ha bombardeado el norte de Libia.
Josep Borrell, responsable de política exterior de la Unión Europea, ha dicho que estamos ante las horas más oscuras que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Por ahora, por parte de la OTAN y de la Unión Europea, solo hay sanciones económicas, también es verdad que cada vez más duras, pero ¿veremos un despliegue de tropas?
Bien, en Ucrania no, de fuerzas de la OTAN no va a haber, no. Nuestra opinión pública tiene que estar tranquila a corto plazo y muy preocupada a medio plazo. A corto plazo no vamos a ir a Ucrania, porque no tenemos obligación contractual de ello y porque Rusia tiene armas nucleares. O sea, es un enfrentamiento directo entre ellos y nosotros por Ucrania, no. Pero si llegan a la frontera con nosotros, a la frontera con Polonia, a la frontera con Rumanía, prácticamente a través de Bielorrusia, a la frontera con las naciones bálticas, sí que estamos en un problema a medio plazo. Es decir, cuando las sanciones económicas, tal como veo yo, las sanciones económicas muerdan, que no van a morder inmediatamente, van a morder el nacionalismo ruso se irá bajando como un suflé y la mordida económica en la vida irá subiendo también bastante rápidamente. O sea, eso, unido a una posible guerra de guerrillas, que nosotros ayudaremos, lógicamente, nosotros, la OTAN, ayudaremos relativamente en nuestras mismas fronteras, eso sí que es una situación muy peligrosa. Es decir, vamos a perder el buffer, la separación que teníamos entre Rusia y nosotros, OTAN, de Ucrania y Bielorrusia. Bielorrusia está en manos de Rusia completamente y Ucrania lo va a estar dentro de poco.
Bueno, pues
va a ser peligroso.
Almirante Ángel Tafalla, segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN de Europa Sur. Es probable que hablemos con usted en más ocasiones en los próximos días, me temo. Muchas gracias por este apunte, por esta explicación y por estas claves. Gracias y buenas tardes.
Nada, no falta más. Adiós. Buenas tardes.
Lorenzo, nada, brevemente un último apunte.
Bueno, lo que apuntaba el almirante, las sanciones van a tener consecuencias graves para los rusos. Ya hoy la bolsa de Rusia se ha hundido un 50%, se ha bloqueado el sistema de pagos. Es decir, luego esto hay que sostenerlo. Digamos que Putin es un autócrata con gran determinación, pero vamos a ver, irán pasando los meses y las consecuencias se irán viendo también sobre la población rusa, ¿no?
Lorenzo Silva, gracias de verdad por esta conexión, además con Montevideo, que es donde te encuentras. Seguimos hablando y que vaya bien por ahí, por Uruguay.
Muchas gracias. Un abrazo.
Buenas tardes. Nos vamos a la Mutua. Elena Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues llevamos casi 2 años duros y los que buscamos es que nos hagan la vida un poco más fácil. Bueno, pues cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Y seguimos teniendo muchas preguntas, desde luego, sobre lo que está pasando en Ucrania, sobre esta invasión rusa. El análisis continúa, por tanto, sobre lo que sucede en unos instantes aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio.
La noticia ahora mismo está en Ucrania. Putin ha dado la orden para invadir hasta la misma Kiev.
Todo pasa en COPE.
En la frontera de Ucrania con Rusia está Ricardo Marquina, que es...
La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa...
Un español que está ahora mismo en Odessa es el centro administrativo.
Explosión muy fuerte, hay un poco de pánico.
Pero la gente sí que hace muchas colas para sacar dinero de los cajeros.
¿Qué es lo que ocurre ahora en las cancillerías europeas? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿Qué ocurre especialmente en la OTAN? Se lo voy a preguntar a don Félix Arteaga, que es investigador principal de seguridad y defensa.
Las posibilidades de la OTAN y de la Unión Europea de intervención son muy limitadas. Están abandonados a su suerte.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio todo pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Buenas, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 100 euros en tu seguro de casa. No de la casa del fútbol, no, de tu casa.
Hola, yo soy el desconocido, pero si me votas a mí, te doy desde ya eso mismo y además servicio manitas para hogar y servicio de electrodomésticos 24 horas.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona en el Wonder of the Seas de Royal Caribbean, el barco más grande del mundo. Desde 730 euros sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en el aceite de oliva virgen extra monovarietal Cosur. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 14 de marzo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Buscas un vehículo comercial que cargue de energía positiva tu negocio? Descubre la nueva gama eléctrica de vehículos comerciales y el nuevo Peugeot e-Partner en los días Peugeot Profesional del 14 al 28 de febrero. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Eso.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, encuéntrala en Worten.es.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Un día qué alegría Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La invasión de Ucrania ha tenido una reacción en nuestro país. Se ha reunido el Consejo de Seguridad Nacional y el presidente del gobierno, el presidente Sánchez, ha condenado esa invasión calificándola como una intervención brutal.
La rotunda condena, la total y rotunda condena que hace nuestro país España las inaceptables acciones militares del gobierno de Putin en Ucrania.
Los ojos estaban pendientes del ministro Garzón, que había tenido alguna veleidad con Putin y lo ha dejado claro, ha criticado el que ha llamado imperialismo ruso.
Lo que tengo que decir es que es inadmisible la posición de Rusia. Está demostrando claramente con esta actitud belicista un planteamiento imperialista muy aproximado a lo que fue históricamente el zarismo.
Para analizar la actualidad nacional nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Enseguida analizamos estas reacciones y lo que crees tú que debería de hacer el gobierno o la oposición, pero déjame que me vaya antes a Bruselas para ver cómo está, la temperatura diplomática. Ha habido reacciones de la Unión Europea, del secretario general de la OTAN, y hay una agenda bastante intensa para las próximas horas. José Luis Concejero, Bruselas, cuéntanos.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues la temperatura diplomática no tiene nada que ver con la temperatura de Bruselas. Ahora mismo estoy en el Consejo Europeo, un día nublado, que apenas superamos los 3 grados, y en las próximas horas va a haber aquí una reunión histórica de capital importancia, de emergencia. Se reúnen todos los líderes europeos, evidentemente para analizar esta situación preocupante de esta nueva guerra en Europa y también ver un poco las consecuencias que esto puede acarrear. Evidentemente, todos dan por hecho a que se van a aprobar una serie de sanciones multimillonarias contra el régimen de Vladimir Putin, Fernando. El objetivo fundamentalmente es aislar al país económicamente y luego también evitar que puedan tener la financiación necesaria para continuar con esta guerra. De todas formas, esta es la reacción diplomática que hay en las instituciones europeas y, como decías anteriormente, también la reacción que ha habido desde la OTAN, desde el cuartel general de la OTAN. Su secretario general Jens Stoltenberg ha dejado claro que estamos en primer lugar ante una guerra y, por otro lado, ha puesto en marcha el artículo 4 de los tratados, por lo tanto ahora mismo, se refuerza militarmente todas las zonas de la Alianza, especialmente en el este de Europa, que se pueden ver afectadas por este conflicto que ya ha surgido y que ya ha saltado por los aires en pleno suelo europeo.
Última hora desde Bruselas. Fernando, volvemos a España. ¿Cómo has visto la comparecencia o las declaraciones que ha hecho el presidente del gobierno, reacción de la oposición, la corrección de Garzón, ¿no? Porque Garzón parecía caer más del lado de Putin. ¿Cómo lo has visto?
Bueno, la verdad que tiene un poco margen de maniobra, de las cosas afortunadamente, el gobierno español, ¿no? Se tiene que plegar a lo que diga la OTAN y fundamentalmente a lo que diga la Unión Europea. De tal forma que condenar, como ha hecho así genéricamente el presidente del gobierno, la invasión de Ucrania por parte del régimen de Putin, bueno, pues es lo fácil y es lo correcto. No podía ir muchísimo más allá. Lo que pasa es que yo creo que esta situación afecta, es una crisis de carácter no solamente europeo, sino también mundial, en la que el gobierno va a tener poca capacidad de maniobra. De todas formas, se agradece que los ministros populistas del gobierno, entre ellos Garzón, que se declara un ferviente comunista, por lo menos mantengan de alguna manera la postura que el gobierno debe mantener.
Hay 800 efectivos españoles, soldados españoles, no en Ucrania, pero sí en zonas cercanas, en la zona que puede ser zona de conflicto. Claro. ¿Convendría que hubiese comparecencias parlamentarias?
El presidente, de todas formas, el presidente Sánchez ya ha anunciado que va a hacer una comparecencia parlamentaria el próximo miércoles para informar a toda la Cámara, claro. Pero bueno, se requeriría también la comparecencia de la ministra de Defensa y del jefe del Estado Mayor, ¿no? Para saber exactamente cuál es el papel que dentro de la OTAN va a jugar el ejército español en este conflicto, si es que se requiere de alguna manera la intervención de la OTAN, algo que no está claro todavía. De hecho, Putin está actuando, yo creo, con esa cierta impunidad, ¿no? Pensando que la OTAN no va a reaccionar. Todo esto recuerda, sin querer establecer paralelismos históricos, a esas políticas de contención que se utilizaron en los años 30 con otros imperios igualmente expansionistas, ¿no? Como era el Tercer Reich o el Imperio japonés en el sudeste asiático. Cuando la comunidad internacional no supo reaccionar ante la anexión de Crimea en el año 2014, estaba mandando un mensaje bastante claro al régimen de Putin, y es que enfrente no tiene ninguna potencia lo suficientemente coordinada y unificada para reaccionar. Y luego hay otro elemento que a mí me parece importante, que tú lo apuntabas en tu editorial de las 4, y es la postura de China, ¿no?
Ya, qué peligro.
Porque China tiene aspiraciones relativamente parecidas a las que tiene. Claro. El discurso nacionalista de Xi Jinping es un discurso nacionalista muy parecido al de Putin, y Xi Jinping ya ha dicho que su objetivo antes de terminar su tercer mandato es reintegrar Taiwán a China, ya de alguna forma anulado Hong Kong.
Lo que nos faltaba ya sería también una invasión de Taiwán. Una última cosa, en los últimos 20 segundos, claro, hasta ayer estábamos hablando de la crisis del PP, nos hemos olvidado. ¿Cómo valoras el cierre o no cierre de la crisis? Cuca Gamarra se encarga en principio del partido hasta el Congreso extraordinario. ¿Cómo ves que ha quedado la cosa?
A mí me extraña que los varones que habían antes de la reunión que terminó ayer a la 1:30 de la madrugada estaban muy convencidos de que Casado tenía que abandonar rápidamente el partido, igual que lo había hecho García Egea, dejaran finalmente que Casado llegue a la organización del Congreso, porque eso, unido a esas declaraciones enigmáticas que hizo García Egea en La Sexta, diciendo que parece que él decía que había casi un 7,5% de posibilidades de que se presentara una nueva candidatura, de alguna forma es inquietante, ¿no? Y por otra parte, el silencio de Feijóo también está ahí un poco poniendo todo en el frío, pero no hay que olvidar que los estatutos del Partido Popular no contemplan la bicefalia, es decir, aquel que acceda a la presidencia del gobierno es aquel que tiene que ser el candidato a la presidencia, aquel que acceda a la presidencia del partido es el que tiene que ser el candidato a la presidencia del gobierno.
Bueno, pues está así inquietando mucho sobre qué puede suceder, pero bueno.
Claro. Bueno, está todo abierto. Hace dos semanas nadie pensaba que íbamos a estar hablando de esto.
Sí, es que esto va a una velocidad pasmosa. Fernando, gracias por tu análisis.
Muchísimas gracias. gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y tengo el honor de saludar ahora a una persona que nos va a ayudar a entender muy bien lo que está sucediendo en Ucrania, y es Josep Piqué, una de las cabezas más preclaras al comprender el mundo. Josep Piqué, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por las palabras.
Vamos a ver, Borrell ha dicho que estamos en las horas más oscuras después, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Es una exageración esto? O sea, ¿cuál es la dimensión que tiene esta guerra, lo que está ocurriendo?
No, no creo que sea una exageración, ¿no? Evidentemente no es comparable con la gran hecatombe que supuso la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero desde luego es lo más grave que ha sucedido desde entonces, desde el punto de vista de un conflicto militar en tierras europeas, ¿no? Es verdad que hemos tenido la guerra de los Balcanes, es verdad que ha habido guerras en el espacio postsoviético, empezando por Transnistria, por la propia Ucrania, pero una intervención militar de Rusia de alcance no limitado, como se pensaba Ajá. al principio, ¿no? Sino mucho más amplia, que puede llegar a incluso a ocupar la mitad del territorio nacional y cegar su acceso al Mar Negro, porque creo que esos son los dos objetivos que en estos momentos tiene Rusia en este conflicto, pues no es un tema menor, ¿no? Evidentemente, además de las víctimas mortales que eso va a producir, las consecuencias geopolíticas también son enormes, entre otras cosas porque ahora nos estamos dando cuenta con meridiana claridad, ¿no? La decisión de Rusia de intervenir militarmente está tomada desde hace tiempo.
Ya, está preparada y tomada. La reacción de China ha sido muy ambigua. Bueno, no ha condenado la intervención. ¿Podemos hablar ya de un bloque chino-ruso, ruso-chino, y otro bloque estadounidense-europeo?
Bueno, hay una confrontación sistémica clarísima. Desde el punto de vista de que tanto China como Rusia, que tienen regímenes políticos autoritarios, ¿no? Que no tienen una economía de mercado tal y como la conocemos nosotros, con iniciativa privada y con un intervencionismo estatal limitado, y que desde luego no tienen sociedades abiertas, sino más bien una sociedad muy controlada por el poder político, incluso con elementos claramente totalitarios, pues comparten un objetivo común, que es acabar con el orden internacional implantado por Occidente y por Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo desde el colapso de la Unión Soviética. Y hasta ahí, por lo tanto, coincidencia total. A partir de ahí, las coincidencias ya no son tantas, porque China tiene intereses completamente distintos en muchos temas con Rusia, y ahora lo que estamos viendo es un claro apoyo verbal, ¿no?, a las posiciones de Rusia. Desde luego no va a condenar la intervención, pero para entendernos tampoco va a endosar sus resultados. China no quiere que parezca que no, que acepta pues la injerencia en asuntos internos, la no respetabilidad de las fronteras, digamos, la inviolabilidad de los territorios establecidos internacionalmente, y eso es precisamente lo que está haciendo Putin. Y por lo tanto,
o sea, por ese lado podemos estar un poco más tranquilos.
Otra cosa es que China lea lo que está pasando en el continente europeo a sus efectos, ¿no?
Para
y que,
por invadir lo tanto, Taiwán.
Claro, y que por lo tanto interprete que la respuesta de Occidente es suficientemente débil como para pensar que una intervención militar en Taiwán pues también tendría el mismo tipo de respuesta. Y eso abre un escenario global completamente distinto.
¿Y cuál tendría que ser la respuesta de Occidente? Porque tenemos, digamos, a los rusos ya en la frontera de la Unión Europea. O sea, tenemos a los rusos ya en Polonia. No en Polonia, en la frontera con Polonia. Claro, no pertenece Ucrania a la OTAN, no puede intervenir la OTAN. Las sanciones tardarán en hacer efecto. ¿Qué debe de hacer Occidente?
Yo creo que no tiene más remedio, y lo digo con un cierto fatalismo, ¿no?, que ir por la vía de las sanciones, incrementarlas incluso, pues si es posible, hay un cierto margen todavía, teniendo en cuenta que las sanciones son un arma de doble filo, ¿eh? Muchas veces también perjudican al sancionador, ¿no?
Claro.
Y por lo tanto hay que calibrar muy bien los pasos que se dan, ¿no? Pero la respuesta desde el punto de vista militar no puede pasar por una intervención sobre el terreno en Ucrania, pero sí que puede pasar y está pasando ya por el incremento del despliegue de fuerza militar en las fronteras orientales de Rusia y, por lo tanto, incrementando la presencia de la Alianza Atlántica en los países bálticos o en Polonia o en el Mar Negro, que son las zonas que se sienten más amenazadas por el revisionismo ruso, ¿no? Porque aquí hay una línea roja que, si se sobrepasa, entonces estamos abriendo un escenario, yo diría que catastrófico para el orden internacional, ¿no? Y es que, a pesar de una alianza como es la Alianza Atlántica, que tiene en su tratado constitutivo un artículo que es el quinto, que lo que establece es que cualquier ataque a uno de sus miembros será interpretado como una agresión al conjunto y deberá merecer una respuesta conjunta. Si eso no se hace ante un ataque a los Bálticos o a Polonia, pues la credibilidad de la OTAN desaparece por completo. Y entonces dejamos camino abierto a que los que creen que sus intereses nacionales se pueden conseguir a través del uso de la fuerza, pues lo hagan todavía más.
Pero pues en los últimos 30 segundos, ¿es posible que Putin se plantee ir más allá? ¿Se plantee entrar a la Unión Europea? ¿Cuál debería de ser ahora, no digo en ese escenario, la respuesta de Europa? Está pidiendo Ucrania material militar. ¿Debe dárselo la Unión Europea? ¿Debe la Unión Europea apoyar una posible guerrilla?
Yo creo que la Unión Europea debe apoyar políticamente, no tiene capacidad para ser relevante desde el punto de vista militar. Quien tiene que hacer eso es la OTAN, que para eso está, y la OTAN tiene que mandar un mensaje clarísimo de que la línea roja está precisamente en los territorios que forman parte y las naciones que forman parte de la alianza, y que aquí sí que no puede haber ningún tipo de componenda.
Josep Piqué, gracias por estar con nosotros, como siempre, lucidísimo, explicándonos qué está pasando en el mundo. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Es difícil, Pilar, sintetizar todas las cosas que nos ha dicho Piqué. Nos ha tranquilizado con el asunto de China, pero bueno, viene a decir, por si yo no lo he entendido mal, que los rusos han llegado a Ucrania y que se van a quedar, y que bueno, Europa puede hacer lo que puede hacer, que son sanciones económicas, o sea que esto va para largo.
Pues sí, va para largo, lo iremos contando. Decía antes también nuestra compañera Pilar García Muñiz que vamos como minuto a resultado también, ¿no? Que quizá, claro, ahora lo vivimos todo tan de forma inmediata. Bueno, vamos al minuto viendo las novedades también y los análisis, que es de lo que se trata en esta guerra, y lo vamos a hacer también a lo largo de toda la tarde. Pero ahora es tiempo ya también para ocuparnos, por ejemplo, de Línea Directa. Y para eso está aquí Elena Fornas. ¿Qué tal, Elena?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, seguramente sabréis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías. Hay varios candidatos, entre ellos Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o una persona desconocida. Sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya entrando en lineadirecta.com o llamando al 917-700-700, donde puedes consultar todas las condiciones.
Por un momento pensé que se nos había colapsado también el sistema informático. Bueno, Ucrania es nuestra prioridad en esta tarde, en este día, en este 24 de febrero. Estamos contando lo que pasa y sobre todo analizando también no solo lo que pasa, sino lo que puede pasar a continuación, ¿no? Todavía en estado de shock, como decimos, por esta invasión, además esta guerra total, ¿no?, que ha planteado Putin en Ucrania. Y hemos escuchado además a españoles que tienen a sus familias en Ucrania. No solo las tienen ahí, las tienen ahora mismo en parkings subterráneos, también las tienen en el metro de Kiev, intentando refugiarse de tal vez un posible bombardeo. Así se los ha aconsejado las autoridades, y ahí están con sus niños y con muy poquitos víveres y con esos teléfonos móviles que intentan mantener activos, pero que dentro de poco no saben si van a funcionar o no. Y hemos tenido también el análisis de Josep Piqué, y vamos a seguir, como decimos, analizando la situación. Y dentro de un rato, además, también estaremos en la embajada de Rusia, enfrente de esa embajada. Pero también te cuento que la OMS, no sé si lo sabes, considera como enfermedad desde este mismo año la adicción a los videojuegos. Y vamos a tener la oportunidad de hablar con alguien que era adicto y que ha conseguido superar esa adicción. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se sale? ¿Cuánta ayuda se necesita? De eso hablaremos también dentro de un rato aquí en la tarde.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Últimos días de grandes ofertas en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero, vino tinto Rioja Reserva El Guardián, botella de 75 centilitros, llevas 3 y pagas solo una.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, lo mejor para el final.
En tienda web y app.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual no solo el control del azúcar en sangre es importante, también lo es el control del peso y de otros factores de riesgo cardiovascular como la tensión arterial y el colesterol. Es por ello que tratarla de forma integral y temprana permitirá obtener los mejores beneficios y disminuir las complicaciones propias de la enfermedad, pudiendo incluso frenar la progresión de la misma. Lleva una dieta sana y equilibrada, haz ejercicio de forma habitual y por supuesto habla con tu médico. Es un consejo de Novo Nordisk.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Malos humos en la parada del bus o cuando estás en el parque con menores? No, gracias. Gracias por no consumir tabaco ni productos relacionados en los espacios al aire libre de uso comunitario. Hazlo por los demás, hazlo por ti. Aleja los malos humos, atrae solo lo bueno. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Con Viajes El Corte Inglés, la experiencia es un grado, porque como agencia oficial acreditada para viajes del IMSERSO, te ofrece viajes de Mundiplan a destinos de costas peninsulares, Islas Canarias y Baleares, además de una amplia variedad de producto en vacaciones eco. No te quedes sin tu plaza, reserva ya tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.